entre Palestina e Israel, las alternativas a la solución de dos estados, es el título de esta charla, exposición, debate, que va a tener lugar esta tarde a las 18:30 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en el Salón 26, por más detalles, de la Facultad de Derecho, 6:30 de la tarde, van a exponer y a debatir Alejandro Ahmed, que es doctor en Historia y diplomático, y Damián Svalb, que es politólogo y periodista y analista internacional, que llega desde Argentina para participar de este evento, un evento que está organizado además por el Centro de Estudiantes de Derecho, por el Centro de Estudiantes de Relaciones Internacionales y por el PIT-CNT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, por el PIT-CNT y por los Estudiantes de Relaciones Internacionales y de Derecho. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por recibirme.
Bueno, un gusto. El título daría para exponer y debatir in extenso. Mucho, sí. Y te propongo empezar por el principio, por establecer un poco el contexto y el contenido de esta actividad de hoy. Repito el título: entre Palestina e Israel, las alternativas a la solución de dos estados. La buena noticia es que, al menos desde el título, se habla de una posibilidad de solución, algo que muchos, a veces desde la simple observación, ya no desde un análisis más profundo, algunos lo vemos como decimos, esto no, es de nunca terminarse y es un karma eterno, y sin embargo aquí se propone una solución.
Sí, se buscan alternativas, y creo yo además que la mejor alternativa es justamente esta, el poder conseguir dos estados para dos pueblos, ¿no? Que creo yo que ese es el espíritu de un lado y del otro, de una parte de un lado y una parte del otro, para llegar por fin un acuerdo. Esto tomó mucha fuerza a partir de la década del 90, ¿no? Con los acuerdos de Oslo. A partir de ahí, bueno, hubo un montón de idas y vueltas al respecto. Y hoy nos encontramos en una etapa bastante complicada, bastante dura, de congelamiento en las relaciones. Y hay que entenderlo también por un poco por contexto mundial y regional, ¿no? Medio Oriente hoy no tiene nada que ver con el Medio Oriente que, claro, conocimos, ¿no? Hace 50 años o 20, hace 6 años, ¿no? Sí, las primaveras árabes, sí, la lucha por el poder regional entre Irán y Arabia Saudita, la guerra en Siria, la aparición de ISIS. Creo que todo eso corrió la agenda de lo que era hasta ese momento lo principal, que era el conflicto israelí-palestino, ¿no? Muchos decían, se soluciona el conflicto israelí-palestino, es la madre de todos los problemas. Y la verdad que no fue así, ¿no? No,
el los conflicto, hechos dicen que no.
Claro, entonces, bueno, y cada una de las partes empezaron a ocupar de tener otra mirada. Israel, sobre todo, una cuestión de seguridad. Israel, por primera vez en muchos años, fue espectador de todas las guerras y de las guerras que están sucediendo en el Medio Oriente, ¿no? En Siria, una guerra civil muy brutal, que ahora informes del Observatorio Sirio de Derechos Humanos ya hablan de 500.000 muertes, sí, digo, con una gran cantidad de civiles entre esas muertes. Quiero decir, Israel no estuvo involucrado en ningún conflicto dentro de lo que sería el mundo árabe, el mundo musulmán, ¿no? Sí. Y como te decía, hay una lucha de poder muy fuerte entre Arabia Saudita e Irán, e Israel está con grandes si quiere preocupaciones en términos de seguridad. Uh-huh. Porque la hago, a ver, rápido, a ver si se entiende.
Cualquier cosa, decime. Tómate tu tiempo, porque vale la pena.
Perfecto.
Para entenderlo.
Bueno, nada, la guerra en Siria claramente se desencadenó y había como un cierto empate, ¿no? Entre los rebeldes apoyados por una parte de Occidente, de Estados Unidos y demás, para ver si de qué manera se podía derrocar a al-Assad y demás. Ahí se metió el ISIS en el medio. Y después tomó un gran peso Rusia, el papel de Rusia junto con Irán, que finalmente, marcando quizás un retiro o un desenganche de Obama de la situación al final de su gobierno, se hicieron dueño de la situación. Sostuvieron al Assad en el poder, y hoy se puede decir que Rusia e Irán fueron grandes artífices de que al-Assad siga en el poder. Y hoy el panorama para Israel es muy complicado, porque ve en Siria a un Irán y un Hezbollah fortalecido. Y lo peor que le puede pasar a Israel es eso, porque claramente Hezbollah es un enemigo directo de Israel. Ya ha tenido un enfrentamiento muy grave en el 2006. Y por otro lado, Irán, ¿no?, como gran poder regional o uno de los grandes poderes regionales, está también a la expectativa. En ese sentido, es muy difícil que Israel le ponga atención al tema palestino. Por eso lo corrió de la agenda, desde el gobierno de Bibi Netanyahu, lo corre de la agenda, pasa a un segundo plano, y el mundo árabe también lo corre de la agenda. Eso hay que decirlo, porque la preocupación estaba centrada en otro lado. Por el lado palestino, que si bien hicieron unas movidas diplomáticas bastante efectistas, si se quiere, Naciones Unidas, lograron algún reconocimiento, cosa que dañó, si se quiere, la imagen de Israel en algún lugar. No hubo hechos concretos. Y ellos tienen claramente, hay una interna en la parte palestina entre los que vendrían a ser los moderados, que gobiernan Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina, y los que son el grupo terrorista de Hamas, ¿no?, que gobierna Gaza, que Israel ha entrado en guerra ya 3 veces contra ellos. Entonces, en este contexto, Israel se niega a negociar con Hamas, por una cuestión de rechazo total, y no encuentra un liderazgo palestino fuerte que lo pueda representar a la calle palestina. Esto genera un empate y una imposibilidad de sentarse a negociar, más obviamente la cuestión de las presiones internacionales, Obama, ahora Trump, que complican mucho más la situación.
Claro. Damián, nos acabas de dibujar un mapa muy, muy gráfico y muy claro. Lo que pasa a veces es que, desde la lógica rioplatense, por decirlo así, desde aquello que conocemos como sistemas políticos, la concepción del Estado que tenemos, este relato suena como de otro mundo.
Sí,
De hecho, creo que lo es, porque se meten variables que no conocemos aquí o que las conocemos pero en otras versiones, pero el no poder de hablar cuando te referís a Palestina, por ejemplo, y no sabemos bien de qué estás hablando, digo, claro. ¿De qué Palestina estás hablando? ¿De la conformación geográfica humana dentro de un determinado territorio, pero a la vez hay dos o más poderes que se debaten al interior, y cuando negocias con uno le estás haciendo la cruz al otro y se cruzan unos con otros? Esto no es un lío entre países, por decirlo,
bueno, claro,
en esos términos, ¿no? Entonces, ¿cómo entenderlo con nuestra lógica, digamos, con lo que conocemos? Y sin ser politólogos.
Claro, pero vos creo que ahí diste en el punto justo. Digo, esto, si hubiese un enfrentamiento entre Estados, todo sería más claro y más fácil. Claro. Lo que se llaman son las guerras, este tipo de guerras son guerras asimétricas, donde enfrentan a guerrillas, grupos terroristas contra Estados. Que cada uno tiene reglas diferentes, ¿no? Los Estados, por más que entren en guerra, tienen leyes dentro de la guerra. Esto no sucede. No sucede en Israel con los palestinos y no sucede tampoco en la guerra siria. Digo, hoy se ha dibujado las fronteras. Ya no se sabe dónde empieza, dónde termina Siria, dónde sabe dónde empieza, dónde termina Irak. Y con el tema de Israel y Palestino, tiene muchos años ya esto de historia, pero para hacerla sencillo, son 70 años desde la declaración de independencia de Israel, cuando se iban a declarar, por disposición de Naciones Unidas, 2 estados, uno árabe y uno judío en ese momento, ¿no? Contextualicemos 1948, 1947, donde se toma esta decisión. Por razones de una negativa de los países árabes, esto no sucedió, se entró en una guerra y quedó claramente desdibujado esa delimitación territorial. Esto tuvieron idas y vueltas, la guerra del 67 también, hasta ese momento lo que hoy es Cisjordania, estaba, claro, como su nombre lo indica, estaba bajo poder jordano, de Jordania, y lo que era Franja de Gaza era de territorio egipcio, O sea, no era de Israel. La guerra de los 6 días también vuelve a cambiar el panorama, es atacado Israel por varios países, Israel responde, gana la guerra y conquista territorios, se queda con territorios, de los cuales devuelve más del 90%, hablando de Sinaí y demás, y los otros, por cuestiones de seguridad y por algunas otras razones, no lo devuelve rápidamente por nada, la imposibilidad de negociar ya en ese momento. Claro. Y de esa fecha hasta ahora han pasado prácticamente 50 años y han fracasado cada uno de los intentos que hubieron de uno y otro lado. Quizás el más resonante fue Oslo.
Claro, porque, ¿no?, la diplomacia en estos casos tiene un techo muy bajo. Quiero decir, vos podés tener un éxito, entre comillas, diplomático de ambos lados, de ambos bandos, pero eso no asegura nada.
No asegura nada.
Porque si el Estado que representa esa diplomacia a su interior tiene varios subestados.
Bueno, por eso, claro.
¿Con quién estás negociando?
Claro, ahí al principio de los 90, caída del muro de Berlín, Guerra Fría, digo, para contextualizar, la representación palestina estaba en manos de Arafat. Nadie podía dudar de que era el símbolo de la calle palestina, y por eso los israelíes también lo rescatan ahí.
Tenías que hablar con Arafat.
Claro, estaba en Túnez Arafat. Los israelíes son los que lo traen. Y dicen, bueno, vamos a sentarnos y vamos a terminar con esto. Y lo que arman ahí es el programa de Oslo, que se suponía que gradualmente, desde el año 93 para adelante, el 99, ahí iba a haber un Estado palestino. Se crea la Autoridad Nacional Palestina, que hoy todavía sigue, que es lo más cerca que los palestinos han tenido de autonomía, ¿no? Se definen zonas en Cisjordania y en Gaza. Oslo fracasa, en el medio pasan un montón de cosas, ¿no? Pero digo, fracasa, asume Barak, la centroizquierda israelí, propone un acuerdo mucho más ambicioso que dividir a Jerusalén. Ahí también hay un fracaso en la negociación con Arafat. Y a partir de ese momento es donde todo cada vez empeoró. Cada vez fue mucho peor a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque ya las confianzas se había perdido entre las partes, hubo una guerra muy violenta de grupos terroristas, los palestinos se vieron muy frustrados también por su dirigencia al no poder encontrar ningún camino de diálogo y demás, y todos los intentos posteriores no prosperaron. Y en el año 2006-2007, Hamas, un grupo terrorista aparte de los palestinos, va a unas elecciones, la guerra tiene que conformar gobierno con Al-Fatah. Hay una lucha interna, hay un golpe de Estado y Hamás se queda con la franja de Gaza, ¿no? Y a partir de ese momento, 2007, está partido el gobierno palestino. Uh-huh. Por un lado tenés a Hamás y por otro lado los moderados. Uh-huh. Los israelíes siempre han mantenido contacto con los moderados. No se ha roto definitivamente nunca.
Contacto diplomático.
Sí, contacto de relaciones políticas, buscando acercamientos. Hubieron cumbres, hubieron negociaciones. Hubo mucho interés de Estados Unidos en todos los gobiernos por resolver este asunto y han fracasado todos uno tras otro. Por ejemplo, Obama mandó a su secretario de Estado más de 15 veces a la región, para que veas la intención que había. Pero por distintas razones, que las podemos ver después, esto no ha sucedido y hoy tenemos un panorama con una autoridad nacional palestina, con un liderazgo bastante debilitado por una cuestión biológica de Abbas, que es el presidente, y por no haber un recambio fuerte, con mucha decepción de la calle palestina, y con un Hamás que gobierna la franja de Gaza con una situación muy crítica, claramente porque una falta de liderazgo y una centralidad de su acción solamente para golpear a Israel, ¿no? Para perjudicar a Israel y para ir en choque con Israel. Esto hace que la cuestión Israel no encuentre caminos y entienda que es mejor no hacer nada. Entonces es como una parálisis absoluta. Esta es hoy más o menos el panorama que tenemos.
Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir charlando un rato sobre estos asuntos. Les recuerdo, antes de ir al corte, a los oyentes que para saber más, para tener más tiempo y poder escuchar en profundidad la percepción y el análisis de Damián Schwalb, politólogo y periodista argentino que nos está acompañando, y también para participar y de la visión de Alejandro Ahmed, que es el doctor en historia y diplomático. Les recuerdo que hoy a las 18:30 en la Facultad de Derecho, en el Salón 26, esta tarde, se lleva a cabo este debate titulado Entre Palestina e Israel, las alternativas a la solución de dos estados, organizado por el PITCNT, por el Centro de Estudiantes de Derecho y por el Centro de Estudiantes de Relaciones Internacionales. Hacemos una pausa, Damián, y seguimos charlando.
Vale.